Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Once de la mañana en Radio Martí, estas son las informaciones. Estados Unidos podría abstenerse en una posible votación sobre el embargo al gobierno de Cuba en la Asamblea General de la ONU, informa la agencia prensa asociada citando fuentes anónimas del gobierno estadounidense. Según cuatro fuentes citadas por la agencia de noticias, Estados Unidos consideraría abstenerse si el texto de la resolución cambia significativamente en relación a versiones anteriores. Por casi un cuarto de siglo, Cuba ha presentado anualmente una resolución de condena al embargo ante la Asamblea General de la ONU. Solo Estados Unidos e Israel votaron en contra de la medida en los últimos años. Las fuentes dijeron a prensa asociada que no se tomará una decisión sobre el voto de los Estados Unidos en la ONU hasta ver el texto actualizado, pero que abstenerse podría ser un fuerte mensaje al Congreso sobre las intenciones de Obama de poner fin al embargo. A pesar de haber sido invitadas por la Nunciatura Apostólica a la celebración de las vísperas en la Catedral de La Habana, varias activistas cubanas fueron detenidas para que no participaran en la ceremonia a la que asistía el Papa Francisco. Nuestro colega Adriel Reyes tiene los detalles.
Por segundo día consecutivo, el régimen cubano detuvo a miembros de la sociedad civil que fueron invitadas a reunirse con el Papa Francisco.
Me llevaron arrestada para la estación de policía de Infanta a las 3 de la tarde y allí un oficial que estaba conmigo me dijo que si yo quería decirle algo al Papa, se lo tenía que decir a la seguridad para que la seguridad se lo dijera al Papa, o si no, que el Papa viniera a mi casa.
Así contó sobre lo ocurrido el domingo la comunicadora independiente capitalina Marta Beatriz Roque, quien al igual que la ex diplomática Miriam Leiva, se dirigían hacia la plaza de la catedral.
Y me dijeron que no podía salir más a participar en ninguna actividad del Papa, que no podía.
Un día antes, tanto Marta Beatriz Roque como Miriam Leiva y la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, fueron invitadas por la Nunciatura a un evento donde iba a participar el Papa Francisco. A pesar de que estos encuentros no pudieron efectuarse, Soler agradece la intención de la Santa Sede de reunirse con miembros de la sociedad civil.
Lo que sí yo pienso, y estoy segura que el Santo Padre no se expande a estas cosas, el Santo Padre ha venido a Cuba y no para descubrir a Cuba.
En el marco de la visita del Papa a Cuba se han producido decenas de detenciones temporales, mientras disidentes y opositores son vigilados para que no salgan de sus viviendas, acciones que se contradicen con el mensaje de reconciliación y entendimiento promovido por el Sumo Pontífice. Adriel Reyes, Martí Noticias.
El grafitero Danilo Maldonado, conocido como El Sexto, sigue en huelga de hambre en la prisión de Valle Grande, en La Habana. Lía Villares, bajista del grupo Porno para Ricardo, ofrece los detalles.
La mamá de Danilo está yendo todos los días a visitar, visitarlo no, porque no lo dejan, porque Danilo está en celda de aislamiento, pero ella dice, María Victoria, la mamá de Danilo, dice que ella no va a dejar de ir un solo día a averiguar por el estado de salud de su hijo. Yo hablé con ella y ella me dijo hoy que Danilo, hoy es su día número 12 de huelga de hambre. Entonces, hoy sí se dejó tomar los signos vitales que hasta el momento no se los había querido dejar tomar, porque los fueron a ver como una comitiva de entre médicos, un fiscal, el jefe de la prisión, como a convencerlo de que se dejara tomar los signos vitales. Bueno, él aceptó, pero porque él estaba muy interesado en entrevistarse con el fiscal. Esa es la información que tenemos hasta el momento. Danilo tiene todos los elementos que necesita para su defensa. Él está muy consciente de que su encierro es injusto y es arbitrario. Entonces, la entrevista con el fiscal, bueno, si mañana logra María Victoria, que es su mamá, ir de nuevo y averiguar algo más, podríamos saber qué pasó con él en esta conversación.
El Sexto fue detenido el 25 de diciembre cuando pretendía realizar una instalación artística en el Parque Central de La Habana con dos cerdos que nombró Fidel y Raúl. Hasta aquí las informaciones.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban, una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Hace poco más de un mes, ustedes y yo tuvimos el gusto de tener como invitado en este programa al periodista y empresario español Jesús Ángel Rojo Pinilla. Jesús Ángel Rojo Pinilla, director del diario El Distrito de Madrid, director de ese diario y autor también del libro Cuando Éramos Invencibles, un libro exitoso que en esos días se presentó en Coral Gables, una ciudad, como muchos de ustedes ya saben, vecina de Miami, una bella ciudad. Yo debo confesarles que apenas empuñé el ejemplar del libro de Jesús, el libro que Jesús tuvo la gentileza de regalarme, me sorprendió y me entusiasmó la edición. Es decir, la belleza del libro como objeto. Y dentro de esa belleza me asombró la manera muy especial en que estaban dispuestas las imágenes en el libro y las imágenes que aparecían en su cubierta y cada cierto número de páginas. Unas imágenes espléndidas que recreaban, amigos, escenas de algunas batallas con un amor al detalle y al mismo tiempo con una grandiosidad, con un aliento épico, capaces de situarnos en medio de esas escenas, de comunicarnos lo que sintieron los protagonistas de esas batallas terrestres o navales y a veces centenarias. Nada, que inmediatamente le pregunté a Jesús quién era el autor de esas obras. Y Jesús me reveló que se trataba de Augusto Ferrer Dalmau, el gran pintor de batallas español, que no solo le había permitido utilizar esas obras, sino que había escrito el prólogo del libro. Inmediatamente también, señoras y señores, le pregunté a Jesús si creía que Augusto estaría dispuesto a conversar con nosotros, a concedernos una entrevista. Y hoy todos, ustedes y yo, vamos a tener el lujo de escuchar Augusto Ferrer Dalmau, hablarnos de su vida y de su obra. Hola, Augusto, ¿cómo estás?
¿Aló? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, ¿cómo estás tú?
Perfecto, pues aquí, trabajando en el estudio.
Qué bien, gracias por aceptar esta invitación.
A vosotros, de verdad que sí.
Augusto, ¿dónde vives? ¿Desde dónde nos hablas en estos momentos?
Pues en este momento les llamo desde la gran ciudad de Valladolid, la antigua capital de España, donde tengo mi estudio.
Qué bien. ¿Tienes tu estudio en la propia casa?
Sí. Tengo el estudio aparte, pero vamos, pasa que lo tengo, vivo en Madrid y tengo el estudio en la ciudad de Valladolid.
Entiendo. ¿Vives en Madrid entonces?
Sí, vivo en Madrid, sí.
¿Y dónde naciste? ¿Dónde estudiaste?
Yo nací en Barcelona, toda mi vida, hasta que decidí cambiar de aires y decidí irme a la capital de España y a las dos capitales, Valladolid, que fue en su época de Felipe II y ahora la actual.
¿Cuándo descubres tú tu don y tu vocación para la pintura? ¿Recuerdas el momento, la edad, la ocasión?
Yo recuerdo muy pequeñito, mi madre pintaba muy bien, y me hizo un dibujito muy pequeño, no recuerdo muy bien, lo veo todo borroso, que me hizo un soldadito caballo, y yo lo copié, y desde entonces ya no he parado. Desde entonces ya me cogió la afición, y siempre, ya pintando toda la vida. Estas son cosas que se nacen.
Claro. Pero entonces descubriste esa vocación temprano.
Muy temprano, ya, ¿no? Ya en el colegio, ya iba, de los que pintaban en los libros y se tarrajeaban todos los cuadernos. el típico niño dibujante de la clase.
Claro, el geniecillo. Una pregunta, ¿eres autodidacta o estudiaste pintura formalmente?
No, soy autodidacta, 100%.
Eso es.
Nunca me iba a clase y me aburría mucho.
Pero ¿cómo es posible que un autodidacta pueda pintar así?
Pues yo se lo pregunté, me lo preguntaron una vez y dije, el secreto son horas. Muchas horas delante y horas y empezar a practicar, 10, 12 horas diarias, así todos los días, al final uno acaba haciendo lo que sea.
Y ese conocimiento, ¿te vino también a través de la contemplación de obras ajenas o no?
Fundamental, poder estar en los museos y ver los grandes maestros e investigar cómo hacían los truquillos del almendruco, como digo yo, y este por qué hacía esto y decía lo otro, es donde se aprende, viendo a los grandes maestros en los museos. Ese es el secreto.
Pero bueno, viéndolos y después sabiendo qué hacen, claro, y qué hacer, ¿no? Porque los que no tenemos talento para la pintura, vemos, pero no sabemos cómo reproducir eso.
No, pero tienes que ir a casa y entonces decir, ¿y eso cómo lo ha hecho? Entonces practicar y estar allá y decir, bueno, hasta que lo consigues, y mira, ya he encontrado el truco, ¿sabes? Está en casa y ya practicando y hasta que consigues lo que has visto. Ese es el secreto, como todas las profesiones en este mundo.
Qué cosa tan tremenda, de veras, amigos. Si ustedes ven las obras de Augusto Ferrer Dalmau, ustedes no pueden imaginar que este hombre no asistió a una academia, no tuvo maestros. ¿Tu maestro fuiste tú?
Nada.
Qué bien.
Yo directamente, yo mismo poco a poco, investigando, viendo cómo hacen los demás. Ese es el camino.
Ahora bien, eres un pintor realista que has acabado especializándote, entre comillas, en temas históricos, en temas militares, pero te iniciaste pintando otras cosas, ¿no?
Sí, me inicié en el circuito de galerías, pues con paisajes urbanos, paisajes normales, bodegones. O sea, entras en el mundo de la pintura pues por el conducto reglamentario, que digo yo, que es el clásico, el comercial, que la gente compra normalmente.
¿Y esos paisajes urbanos de dónde eran? ¿De Barcelona?
De Barcelona, básicamente de Barcelona y toda la provincia catalana, los paisajes de allá. Entonces ya te haces un pequeño nombre dentro del sector, es cuando ya te puedes lanzar a trabajar en lo que a ti te gusta.
Entonces, claro, claro.
Cuando coges un poquito de carrerilla, ya puedes cambiar un poco y te enfocas a lo que te apetece.
Ahora bien, ¿en qué momento y por qué lo militar y lo histórico acaban imponiéndose? ¿De pequeño jugaste con soldaditos? ¿Te gustaban las películas de guerra?
Sí. Yo era de los que veía las películas de John Wayne, de John Ford, era de los que jugaban todas las películas de guerra. De pequeñito jugaba con los soldaditos. Vamos, no recuerdo jugar a fútbol en mi vida. Te lo digo sinceramente, no jugaba a fútbol en mi vida. Era de los que jugaba a soldaditos en el patio, con los niños. Y la historia de España pues siempre me ha apasionado muchísimo, es una historia muy rica, que es la historia de todos nosotros.
Claro, la nuestra. Claro. Entonces sí existía en ti una semilla, un interés primordial en ese aspecto de la vida, ¿no? La cuestión militar.
Sí.
La batalla.
Sí, la historia, histórico-militar. O sea, la historia está basada en hechos militares.
Claro.
La historia de la humanidad son hechos militares, más gloriosos y otros menos, pero estamos donde estamos porque hubieron antes muchas batallas para llegar donde hemos llegado.
Yo he estado mirando algunas de tus obras a través de internet, claro está, y uno de los grandes protagonistas de tus obras es el caballo, ¿no? Las caballerías de los ejércitos en guerra. Háblanos de eso. Hay mucho caballo en tu obra. Sí.
Es que el caballo era la herramienta de trabajo en aquella época. Yo pinto historia antigua, o sea, pinta no actual, sino, y el caballo servía para arrastrar carros, servía para arrastrar soldados, servía para cargas de caballería, era el animal por excelencia de un ejército. Un ejército sin caballos no era un ejército que pudiese ganar nada. Entonces, el caballo era un elemento fundamental. Y aparte es que me apasiona el caballo, he montado muchísimos años.
Claro.
Y me encanta como caballo, el animal.
Hay unas cargas a caballo en tu obra realmente deslumbrantes, ¿no? Deslumbrantes. Pero también has pintado pintado batallas navales.
Sí, claro, es que en la historia de España es importantísimo el tema naval. Nosotros, España era una potencia naval, mucha gente no lo conoce, pero España primera potencia naval durante muchísimos siglos. O sea, toda América, toda Europa. Entonces,
era dueña del Pacífico, ¿no?
Sí, señor, del Pacífico, del Atlántico.
Y del Atlántico.
Hasta que los ingleses tuvieron la suerte de que la Armada Infantil se destruyó por un temporal, no por otra cosa, pero bueno, entonces, tuvieron esa suerte, si no hubiésemos invadido Inglaterra.
Claro. Una pregunta, ¿qué te inclina por una batalla sí. u otra. Es decir, ¿cómo vas abriéndote paso en tu vocación de una u otra batalla? ¿A través de lo que lees?
Normalmente, por la mayoría de los encargos son vienen del Museo de Ejército Español, vienen de museos españoles y de otros coleccionistas que me enfocan un poco la temática.
Ah, sí.
Entonces, hay temáticas que cojo y otras que no. Ahora mismo estoy en la fase de los conquistadores, me parece una etapa muy bonita.
Ajá.
Me he metido muy de lleno en esa etapa española, que en España muy poca gente tiene muy un concepto muy generalista, pero no tiene demasiado, y quiero dar a conocer esa etapa.
Ajá.
Ahora me apasiona.
Y cuando te piden un cuadro, ¿es sobre una sí. batalla específica, sobre una escena, o la escena la escoges tú?
Me piden la temática, me dan la temática.
La temática puede ser Cortés en México, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo, exacto. Entonces yo ya elijo el momento. Hay a veces, como por ejemplo, estoy pintando un cuadro muy importante, que es la Guerra de Independencia de Estados Unidos, que es el personaje que es Galvez,
ajá.
la batalla de Galveston, la batalla de Pensacola contra los ingleses, y esto sí que me especificaron que fuese la batalla de Pensacola.
¿Y qué haces entonces? ¿Tienes que ir a los libros de historia, supongo, y empaparte del hecho, ¿no?
Claro, luego la parte más complicada es la parte documental, donde
claro.
tienes que ir a especialistas en uniformes, en armamento, que te documentan, incluso de paisaje, el tipo de tierra que había, porque es una trinchera, y cómo, qué tipo de trincheras, cómo eran. Es un trabajo de investigación muy laborioso para recuperar una imagen del momento.
Mm-hmm.
O sea, es plasmar una fotografía del pasado. Es la parte más difícil de estos cuadros, es la parte documental.
Déjame hacerte una pregunta, porque claro, he visto tus obras a sí. través del libro de Jesús y de sí. Internet. Son obras de gran formato,
sí.
¿no?
Sí, la gran mayoría son de gran formato, de 2 metros, 1.80 metros. Son cuadros que van, la mayoría son a salas especiales, de muchos museos.
Mm-hmm.
Claro, son cuadros grandes para salas grandes.
Una pregunta, ¿qué prima en tus obras, la calamidad de la guerra o la heroicidad de algunos de sus protagonistas?
La heroicidad.
La heroicidad.
O sea, para mí lo importante es la heroicidad del soldado, no del oficial, sino del sufrimiento del soldado, o sea, el hecho glorioso.
No, es que
rescatar la imagen de esos personajes.
Es que a veces uno no sabe qué admirar más mirando tus cuadros, si la belleza de la ejecución o de veras o el valor de esos hombres, de esas cargas a caballo, claro. repito, de esas
claro,
luchas
claro,
cuerpo
claro.
a cuerpo, es una cosa tremenda. Entonces
claro,
tú Sí.
Eran guerras cuerpo a cuerpo, eran guerras gloriosas, no eran de disparos a lejos, eran cuerpo a cuerpo. Uh-huh. Los hombres se batían el pobre cara a cara. Había crueldad, había dolor, había sangre, pero eran otro tipo de guerras.
Claro, claro.
Más caballerescas, diría yo.
Sí, más humanas, entre comillas.
Más humanas, sí. Sí, no era.
Si es que la guerra puede ser humana, ¿no?
No, sí, había que tener coraje. La palabra claro. coraje, no eran hombres claro. Blandos, eran hombres duros. Eran uh-huh. hombres que se enfrentaban cara a cara, se veían a los ojos. Entonces este es el tipo de combates que decía. Había un cierto honor dentro del... No era un disparo lejano, un francotirador o una bomba o un botón. No, eran guerras de hombres. Y es lo que digo yo.
Yo sospecho que era muy difícil sobrevivir muchas de esas batallas, ¿verdad, Augusto?
Mucho, porque no solamente era el que moría en combate. En aquella época un herido era un muerto seguro. Un herido, según
claro,
qué herida,
es cierto,
no,
es
eran
cierto.
Infecciones, morían después de unas semanas, unos meses. Un señor con un disparo en una pierna o en un bazo, ese señor era un cadáver seguro. O sea,
mm-hmm.
Porque las consecuencias de la guerra eran tremendas después, las heridas.
Claro.
Era otro tipo de... Era crueldad, evidentemente, pero también eran otras formas de combatir.
Y sospecho también que los mutilados eran muchos. Es decir, gente que perdía una pierna o un brazo, porque no
sí,
había...
Sí, no, en aquella época un disparo de una bala en una pierna, enseguida amputaban, no por nada, porque es que ese era infección segura, eran
claro.
balas de plomo claro. que entraban con el tejido dentro, no había medicamentos, no había antibióticos, no había nada, y aquí era una infección, automáticamente ya... cortaban, o sea, no sacaban la bala, ya cortaban por ahí porque sabía que era una infección. O sea, era tremenda, las mutilaciones, las consecuencias de una guerra en aquella época eran tremendas.
Una pregunta, supongo que dibujas mucho también, ¿no? ¿O no?
Sí, claro, 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 dibujo mucho, sí.
¿Al punto de, digamos, haber ofrecido exposiciones de dibujos o no necesariamente? ¿O dibujas para luego pintar al óleo?
Sí, bueno, he hecho exposiciones de son bocetos.
¿De bocetos?
Dibujos, bocetos. Ajá. Sí, no hace poco hice uno del ejército de Georgia, en georgiano, de la República de Georgia, de sus soldados que inauguré en su país. Pero eran dibujos de sus soldados. Me fui a Afganistán para pintar a sus soldados.
Una pregunta. En esa facilidad que tienes para escoger o rechazar una batalla que te propongan, ¿qué pesa en eso? ¿Una cuestión de índole moral o una cuestión de simple interés en el hecho?
No, a mí me interesa más el tema moral. A mí me interesa transmitir. Uh-huh. O sea, lo que yo quiero transmitir ese cuadro. Si me dicen, ¿tiene usted esto? A mí sí es una cosa que no transmite nada, ningún hecho importante, ningún hecho glorioso. Entonces, eso me retrae mucho. Yo siempre busco algo emblemático,
claro,
que levante un poco el espíritu, que diga quiénes somos, de dónde venimos. Para mí es fundamental.
Yo tengo entendido que tú has visitado más de un campo de batalla, es decir, que te has expuesto en persona al drama de la guerra. Háblanos de esas experiencias, ¿en dónde has estado?
Sí. He estado dos veces en Afganistán, en el 2012 y el 2014. El 2012 con los españoles y el 2014 con los georgianos y los marines. Estuve en Helmand, en la zona de Helmand, en Kualinao, pintando pues a sus tropas, a sus soldados, pues sí, expuesto porque con el chaleco antibalas, el casco, pues iba de patrulla con ellos, tomaba notas en el campo de batalla, veía a los soldados, situaciones, y luego eran exposiciones más que de cuadros, eran de bocetos, apuntes de combate, apuntes de y de esto me gustó mucho la experiencia porque viví muy cerca aquello.
Claro.
Y fue un trabajo muy bonito, la verdad es que sí.
¿Y te contrataron para hacer ese trabajo o tú fue una aventura que corriste por ti solo?
No. El gobierno de Georgia me contrató para hacer esta exposición de sus soldados y el gobierno español fue un acuerdo con el Ministerio de Defensa para hacer lo mismo. O sea,
y
para
transmitir
a través del arte.
Claro, el acuerdo exigía que tú estuvieras presente allí.
Oh, claro. Si no, no podía verlo.
Que no lo vieras por la televisión, ni en un vídeo.
No, tenía que estar ahí. Aparte, yo quería, para poder ver, tengo la oportunidad de poder estar en primera línea, evidentemente tengo que estar ahí. Entonces, bueno, pues el casco, chaleco antibalas, y bueno, y como cualquier soldado, me la juego y ya está. Yo hice el servicio militar hace muchos años. Ajá. Y aún tenía un poquito de nociones de qué iba el asunto.
Ajá.
Sé que puede ser cuerpo tierra.
Claro. ¿Has estado en algunos de esos campos de batalla que tú has reproducido en tus cuadros o no has visitado ninguno? ¿O así has estado? Me refiero a...
He estado en las zonas. Algunos, he tenido la suerte de cuando es una cosa en España, me voy al sitio para pintar. Entonces veo el paisaje, veo qué tipo de tierra, veo qué tipo de ambiente hay. Si quiero pintar un cuadro de tierra roja, tengo que ver qué es. Y me gusta, y aparte me gusta porque me transmite.
Claro.
Voy a Bailén, pues me voy al pueblo de Bailén y me pateo por allá, me quedo anoche a dormir por ese pueblo, veo me empapo un poco del ambiente y digo, ya sé lo que quiero pintar. Y es cuando ahí me sale la inspiración.
Claro. Bueno, eso yo espero que te traiga a América. Para ya que estás pintando a los conquistadores, que vengas a tomarte un café con los conquistados, ¿no?
No, tengo que ir, seguro. Y aparte, tenía que haber ido, lo que pasa que me salió otro problema de trabajo, pero me hubiera ido este verano a acompañar a nuestro amigo José Ángel.
Claro. Sería bueno que vinieras a la Florida, por ejemplo, y visitaras San Agustín, ¿no? La primera ciudad de Estados Unidos.
Es fundamental. Es casi de visita obligatoria. Yo tenía que ir todos los españoles a visitar San Agustín. Y yo no me quiero morir sin visitarlo antes.
Es una ciudad muy bella, Augusto. Muy bella. Y caminar de noche por sus calles y respirar el ambiente que hay allí es una experiencia muy, muy particular.
Seguro.
Muy particular.
No, yo me quiero ir, me quiero acercar este año porque mi cuerpo me lo pide y quiero.
Bueno, si vienes, ya sabes, te pones en contacto con nosotros.
nosotros y va a ser un gusto pasearte por Miami y que conozcas algunos lugares del área.
No, no, desde luego, después contacto con vosotros.
Ahora bien, la pintura de batalla, hasta donde yo sé, cuenta con una larga tradición, ¿no? Háblanos un poco de esa tradición, ¿a dónde nos remonta?
Yo, antiguamente, bueno, hace ya unos cuantos años, pues en la época de Velázquez y anteriores, pues los pintores lo que hacían eran fotógrafos de la época. Iban a los campos, pintaban cuadros, pasa que eran cuadros para reyes, por lo cual eran cuadros un poco exagerados, pero eran reporteros de guerra en su momento. En España hubo siempre reporteros de guerra. Hasta el siglo pasado, que apareció la fotografía y desapareció. Pero se quedaron por el camino muchas batallas por pintar, muchos hechos heroicos por pintar. Y entonces es donde yo aparecí. He recuperado esa procesión del siglo pasado, donde había que reconstruir aún muchas etapas de la historia. Pero sí, es una cosa que en todos los países siempre existió el reportero de guerra, el pintor de guerra.
Ajá. ¿Qué es lo que más atrae a los pintores de batalla? ¿El espectáculo, el drama humano, la necesidad, no sé, de captar un momento excepcional en la historia de la humanidad o todo al mismo tiempo?
Todo al mismo tiempo. Si es posible, todo. El sufrimiento, la gloria, el miedo, el momento importante de ese acontecimiento. Intentar plasmar en todos los cuadros siempre alguna escena de todos estos. En cuadros míos está, algunos cuadros está la imagen de un cobarde. Sí, ¿por qué no? Tiene que haberla. Tiene que haber la imagen de un loco. Tiene que haber la imagen de un señor que está sufriendo. Tiene que haber el momento. Intentar plasmar todo en un solo cuadro. Eso es complicado. Ese es el trabajo difícil que tenemos.
Claro, claro.
Sí.
Yo debo decirte que mirando tus cuadros, y me encantaría alguna vez verlos en persona, ¿no? He sentido que esos cuadros me sitúan en esa escena, ¿no? Es como una especie de película que estás proyectando delante de uno, ¿no?
Claro.
Hay un aire, como decía al principio, épico en esa pintura. Hay algo de una gran película que de repente te sale al paso y te incorpora a ella, ¿no? Augusto, tenemos que hacer una pequeña pausa, pero enseguida retomamos la conversación, ¿de acuerdo?
Venga. Perfecto, muchas gracias. Venga, hasta ahora.
Bien. Amigos, como estamos hablando de batallas, estamos escuchando un fragmento de la música de la película La Guerra de las Galaxias. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con Augusto Ferrer Dalmau y con ustedes.
Radio Martí, vía satélite. Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM, de lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva, y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
A las 10,
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
Y a las 12 de la noche,
Al Duro y Sin Guante, con Pepe Lacalle, Rafael García Toledo,
Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guante.
Radio Martín, vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martín, vía satélite.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. De
denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 13.605 kHz, banda de 22 metros, en los 11.930 kHz, banda de 25 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Buenos días, amigos. Les hablo Eduardo Luján. Estoy acá para invitarlos a que nos acompañen en la transmisión de Martí Noticias al mediodía, donde, como de costumbre, podrán escuchar las informaciones más importantes del día, así como también interesantes segmentos. Ahora, a las 11:31 minutos de la mañana, voy a ofrecerles algunos de los titulares de Martí Noticias al mediodía. El Papa Francisco pide superar la resistencia al cambio durante su homilía en Holguín. Continúan detenidos activistas que se acercaron al pontífice en La Habana. Si nos dejan, responden jóvenes al Papa ante su pedido de amistad social. Estados Unidos podría abstenerse en la ONU en votación sobre el embargo. Los presidentes Santos y Maduro se reúnen hoy en Quito. Y muestras nucleares recogidas por inspectores iraníes satisfacen a la ONU. También, amigos, podrán escuchar nuestros segmentos de entrevistas con Orlando Montenegro, López Montenegro, en su segmento Cuba en la blogósfera. Igualmente con nuestro analista político Pedro Corzo. También podrán escuchar los segmentos de ciencia y tecnología con Jesús Rojas de Farándula, con Víctor Suave, Arte y Cultura, con Lucy García y los deportes. Así es que les reiteramos nuestra invitación para que nos acompañen en la transmisión de Martí Noticias al mediodía con Margarita Rojo. Y ahora aprovechamos para invitarlos a que también continúen disfrutando entre nosotros con Orlando González Esteva.
Señoras y señores, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros, aquí en Radio Martí, donde hoy tenemos la gran alegría de tener como invitado, a través de la línea telefónica desde España, al gran pintor español Augusto Ferrer Dalmau, un pintor de batallas, con el que hemos estado hablando no solo de su obra estupenda, sino también de este género de pintura. Pero antes de continuar conversando con él, yo quiero, como siempre, darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, a Juan Pendaz, nuestro operador, por su colaboración. Quiero recordarles a ustedes que este programa se repite de 2 a 3 de la tarde por aquí, por Radio Martí, que se repite a las 9 de la noche por la radio satelital Sirius XM, canal 153. Y quiero decirles que pueden llamarnos por teléfono completamente gratis. Radio Martí paga por su llamada al número 305-639-4270. 639-4270. Pueden asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros guión Martí, y pueden escribirme directamente a mi correo electrónico. Entre Nosotros Martí, @gmail.com. Entre Nosotros Martí, @gmail.com. Augusto, como ves, hemos comenzado la segunda parte del programa escuchando la marcha sobre el río Kwai.
Sí.
Para, en cierta forma, situarnos en un campo de batalla, ¿no?
Ambientarnos. Muy bien.
Una pregunta. Si yo fuera el director de un museo y te pidiera a ti, por ejemplo, un cuadro que donde se describiera la llegada de Cristóbal Colón a Cuba, ¿no? ¿Cómo comenzarías tú ese cuadro? Yo quisiera que tú nos contaras cómo de esa petición se salta al inicio del cuadro y cómo éste se va desarrollando.
Lo primero que buscaría es el escenario. Lo primero. O sea, ¿qué escenario? O sea, yo sé que si, evidentemente, tenía que ser en la playa, lo que no sabría es con qué tipo de escenario, cómo sería la playa, qué día, mañana, tarde, noche, si atardecer, buscaría el momento del día.
El momento.
Para mí sería lo más importante, porque me marcaría la secuencia del cuadro.
Ajá.
Que es lo que siempre hago. O sea, para mí es fundamental. Sí, claro, si es un amanecer, una barca, la marea es una marea, el color es otro, el personaje, probablemente pondría a Colón en el barco, no pies a tierra, sino ya en la barcaza, cuando está llegando a la orilla. Buscaría ese momento. Me gustaría que fuera un atardecer o un amanecer. Mm-hmm. Con los colores más bonitos.
Y puedes, por supuesto, pintar, digamos, si Colón, como creo recordar, se internó inmediatamente por un río, pintar ese momento, es decir, el momento y luego
cuando entra.
Y luego, ¿qué haces? Es decir, tú comienzas, dibujas un gran lienzo, haces varios esbozos, ¿qué haces?
Exacto. Hago varios esbozos y luego ya viene la parte documental. Cuando yo tengo la secuencia, los movimientos de los personajes, digo, ¿y ahora cómo van vestidos estos hombres? ¿Y ahora qué armamento llevan? ¿Y qué indumentaria? ¿Y qué pintas tenían? Claro. Es que yo no me imagino a un soldado después de una travesía o de un Cristóbal Colón guapo y reluciente.
Claro.
Ya digo yo que no. Vamos, después de la travesía que se pegaron, dirían, esto es una porquería. Y es lo que me gustaría plasmar. La realidad de esos hombres después, como llegaron allá, pues tenían que tener unas pintas que para salir corriendo.
Claro. Que no es lo que suele.
Claro.
Reflejar la pintura tradicional. Te muestra un montón de gente que parece que haber llegado de la corte en un gran avión, ¿no?
Claro. Es lo que yo decía. Eran cuadros que encargaban la corte, precisamente. Eran los reyes que encargaban estos cuadros y querían a un personaje, pues, bien vestido, elegante, con su capa, soldados brillantes. Y yo, vamos, no soy nadie que sea un erudito para saber cuenta cómo estaban esos hombres después de la travesía.
Claro.
Pues para echarlo a los zorros.
¿Y los rostros de esos hombres de dónde provendrían?
Pues serían rostros españoles, rostros del centro de España, muy íberos, muy juntos, morenos, barbas crecidas, serían miradas frías, serían hombres curtidos por el mar y por las impedimentas de la situación.
Claro,
hombres bravos, eran hombres muy duros los que hacían estas cosas.
Incluyendo Colón. Es decir, Colón no era un caballero delicado que
No, para nada.
No era un director.
Hubiese muerto en la travesía.
No era un director de orquesta.
No. Ni era un figurín. Debía tener unas barbas cuando yo allá que ya está para vamos, que ni Orzo Güey.
Claro.
Claro. Eran hombres duros que aguantaban. Es que, Orlando, póntate una travesía de estas ahora mismo y que te manden ahí unos meses en una barcaza. Creo que nos la palmamos a la primera.
Claro. Tremendo. Además, tenía que imponerse a los demás hombres, tenía que inspirar suficiente respeto para que lo obedecieran, ¿no?
Tenían que ser unos jabatos, no me lo puedo imaginar, eran tremendos esos hombres, eran duros, y Es lo que yo pintaría, gente con unas miradas duras.
Y tendrías también, supongo, que familiarizarte, digamos, con la vegetación del lugar, ¿no? ¿Qué tipo de vegetación?
Claro. Sí. Claro, me ha pasado con cuadros, que ahora vas a la Copa de Batalla y ahora es todo verde. Pero en aquella época, como pasaba en su momento, las mareas cambian, los paisajes cambian, igual no había tantos cocoteros, igual no había tantas palmeras, igual no había tan menos playa. Pues intentaría buscar un poco el momento de aquella época. Yo he pintado cuadros carlistas, de batallas carlistas, de Morella, que ahora Morella es todo verde y árboles, y en aquella época no había un solo árbol. Pues hay que reconstruir cómo era aquella población antes de aquella época. Claro. Eso es fundamental.
Tú sabes que yo...
De máximo realismo.
Te hablaba de Colón porque yo he vivido enamorado de las primeras páginas, de las primeras anotaciones de Colón al llegar a América, ¿no? Y realmente la descripción que hace, en el caso de Cuba, es espléndida. Porque habla de las, de las palmas, de cuán lejos estaba la hierba de del mar, de la altura de la hierba, de los pájaros que se escuchaban, es decir, ahí hay una cantidad de información maravillosa para saber cómo era ese territorio en aquella época, ¿no?
Claro, fíjate, es que simplemente esta documentación te plasma un cuadro donde ya la vegetación está más lejos, ya es más plano, todo es más arena, y todo esto hay que buscarlo. Si queremos hacer un cuadro realista, una fotografía de la época, hay que investigar todo, desde la zona, playa, mareas, clima, todo, sino para que la gente pueda vivir ese momento.
Esa es la idea.
Tal cual,
claro,
como fue.
Claro. ¿Qué es lo más difícil de pintar en este tipo de obra? Es decir, ¿qué te lleva más tiempo? ¿El ser humano, los animales, la distribución de todas estas figuras en esa gran tela? ¿Por dónde empiezas?
El planteamiento. Es el planteamiento del cuadro, o sea, la distribución, como dices tú, la distribución de las figuras que tengan un equilibrio, que tengan un peso, que darle protagonismo a algunas, otras menos protagonismo. Esta es la parte que está en la cabeza, que sabes, lo tienes dibujado en la cabeza, pero tienes que plasmarlo en un lienzo y tienes que dibujarlo. Es la parte que cuesta más. Como un compositor, que tienes que escribir una partitura, la tienes en la cabeza y tienes que escribirla. Esa es la parte más difícil. Y luego la parte más compleja, la que lleva más tiempo, es la parte documental.
La parte documental.
Documental es muy compleja, muy larga, y hay algunos cuadros que requieren de muchos expertos que me asesoren.
¿Tienen tus cuadros un protagonista alrededor del cual gira siempre lo demás, o a veces es el ejército o la multitud, son ellos los que protagonizan la obra?
Intento que no haya un personaje que sea protagonista en mis cuadros.
Que no haya un personaje.
No quiero que la vista se vaya a un personaje. Como a veces te pasa, vas a un cuadro y dices, siempre vas al mismo personaje. Que lleves el cuadro, no te fijas, no. Yo quiero que sea el conjunto del cuadro. Que empieces a leer el cuadro, como hacemos todo el mundo, de derecha a izquierda. Uh-huh. Tenemos la visión, las personas tenemos la visión de ver siempre de derecha a izquierda los cuadros.
Sí.
No lo sabemos, pero es así, es real. Es que la gente empiece a leer el cuadro y empiece a descubrir cosas. No que se le vaya siempre la vista a un punto. Ajá. Esto me intento evitarlo siempre que puedo.
Es decir, que en el caso, digamos, de los conquistadores, estos conquistadores no van a aparecer solos en la playa o sobre la pirámide,
no,
van a aparecer rodeados de toda la gente que los acompañó.
Exacto. Por ejemplo, yo tengo un encargo muy bonito, que es los siete de la fama, que es Francisco Pizarro, cuando está en la playa y traza la línea, ¿sabes?
Sí.
Que quiera acompañar, que me acompañe, pues quiero que todos los personajes tengan importancia, no solo Pizarro, sino incluso el caballo de Pizarro y todos los que están en la playa. Todos. Que tenga su protagonismo.
¿Y esta,
no solo uno, es un elemento más.
¿Esta serie de cuadros sobre los conquistadores es un encargo?
Sí.
Es un encargo.
Sí, son todos encargos particulares, que lo que he hecho es coger ya todos los encargos que tenía acumulados de particulares que querían los conquistadores, y entonces aprovecho para hacer una serie.
¿Cuántos?
Cabrera,
¿cuántos?
Tengo Cabeza de Vaca en el Cañón de Colorado, un cuadro que me apetece mucho. Muy bonito.
Ajá.
El paisaje, la escena, todas las huestes de Cabeza de Vaca, con las ropas y los carromatos.
Claro.
Entonces, quiero coger toda esta serie y continuar.
¿Cuántos cuadros anticipas? ¿No sabes?
Pues un mínimo una docena.
Una docena.
Grandes y pequeños, una docena, porque luego hay secuencias de figuras, solamente lo que es la figura de un conquistador, la indumentaria, cómo iban vestidos, un trabajo muy bonito también de investigación, como el armamento, el mosquetón. Hay diferentes etapas de los conquistadores, diferentes siglos.
Ajá.
Que es extenso, ¿no?
Sí, ya veo.
Me quedaré corto. No, tiene mucha chicha y limonada, como decimos aquí.
Digamos que uno de tus grandes cuadros puede llevarte meses, ¿no? ¿Sí? Terminarlo.
Meses, claro, sí, seguro. El último que pinté, por ejemplo, que era el de Milagro de Ente, el de los conquistadores, me tiré 4 meses con este cuadro.
Claro, está en el libro de Jesús, ¿no es así?
Sí.
Está en el libro de Jesús, y creo que trajeron una lámina que yo vi, que expusieron en la presentación del libro. Ajá.
Sí. El cuadro, por ejemplo, de Recroy, no sé si está en el libro, este es de Pérez Reverte, y con este me tiré 6 meses con este cuadro, que tal es enorme.
En tu prólogo al libro de Jesús, cuando éramos invencibles, tú señalas de cuán importante puede ser para ti que quien se enfrenta a tus obras tenga cierta familiaridad con el contexto de esos combates o escenas, ¿no? Claro. Y claro, el libro de Jesús en este caso es ideal porque una cosa complementa a la otra, ¿no?
Claro, hay que saber lo que es el cuadro, saber la historia que hay detrás del cuadro, vivir un poco la situación del momento, qué épocas eran, qué pasaba en esas épocas, es fundamental, claro.
Una pregunta, ¿hay muchos pintores de batallas en Europa?
No, desgraciadamente yo conozco, en Europa no conozco, no, la verdad es que no.
No.
La verdad es que no, y probablemente porque es un tema que el mundo del arte pues no está, es más complejo.
Sí, anda por otros rumbos totalmente distintos a eso.
Exacto, no quería entrar en detalle, pero...
No, pero entra porque estamos de acuerdo, ¿no?
O sea, el mundo de la pintura histórica militar... No está dentro de los circuitos de galerías, por decirlo de manera. Es un trabajo más especializado, un artista le gusta otro tipo de cosas. Lo que yo vivía anteriormente, dedicarme a esto, pues galerías, exposiciones, y todo esto es otro mundillo. Lo mío es un trabajo más de trabajo, de investigación, hay muchas horas de estudio en detrás de un cuadro de estos.
Claro. ¿Y en España tienes colegas o no? ¿En la propia España? ¿Alguien que también pinte batallas?
No, ahora parece que empecé a seguir seguidores que se entusiasman con el tema y que me preguntan, me llaman, entonces yo les animo, y que sí, que venga, animaros, pero sobre todo documentaros bien, no pintéis un caballo y un jinete y digáis que es un romano. Claro. No, que se vea que es un romano y la armadura y los botones y todo.
Claro.
O sea, porque si no, estáis cometiendo una falacia, estáis engañando a la historia. Claro, o sea, documentaros bien todo lo que podáis.
Claro.
Porque luego eso quedará para la posteridad y la gente luego dirá, eso no es, eso no fue, habrá confusión. Eso sí me lo digo hoy mismo. Por favor, sobre todo, investigar.
¿Cuál dirías tú que es tu antecedente más inmediato en España? Es decir, ¿a quién ves tú como tu, no como tu maestro, pero bueno, como tu antecedente más claro, ¿no?
El más claro es un José Cusacks, que era del siglo, principios del siglo XX, que era un oficial de artillería que también pintaba temas militares. Este es mi antecesor, este es de 1890, o sea, principios del siglo XX. Este fue el más inmediato a lo que yo hago ahora.
Y, por ejemplo, ese...
Había una laguna de 100 años por medio,
claro,
que no se ha tocado el tema.
Ajá. Por ejemplo,
ha pasado muchas cosas entonces, claro.
Sí. Pero una pregunta, ¿la terrible guerra civil española está plasmada en muchos cuadros o no?
Mira, es un tema que no quiero tocar aún, porque es un arma de doble filo. Sí. Hay muchísima gente que está usando la guerra civil aún como arma política. Entonces no quiero desenterrar los muertos aún.
Mm-hmm.
El día que dejen de utilizar la guerra civil como un arma política, entonces aquel día pintaré los hechos gloriosos que ocurrieron, y fueron muchos. Claro.
Y sería
un tema que...
sería así, de veras tan comprometedor, simple y llanamente, pintar hechos reales sin ningún tipo de preferencia por
ningún... Si yo pintara mañana un cuadro, por ejemplo, de la defensa del Alcázar, por parte de los nacionales, pues había un sector que me acusaría de ultraderechista. partida manera. Si mañana pintara la batalla del Ebro, donde están cruzando los republicanos, me acusarían de ser un ultraizquierdista. O sea, a la vida de la guerra civil lo siguen usando como un arma política en España, y hasta que esto no entierre una vez por todas lo que pasó hace cerca de un siglo, pues no quiero entrar.
Va a ser difícil.
Sin embargo, en las guerras carlistas, que fueron guerras civiles, pues sí, pintó mucho, porque no hay una carga política detrás.
Es obvio para mí que compartes con Jesús el deseo de devolver a muchos españoles el orgullo de serlo, ¿no? El interés en, claro, su historia, la admiración por una serie de personajes a quienes muchos, claro, condenan, a veces sin saber a pie, claro, juntillas si esa condena está justificada. Existe también ese propósito detrás de tu obra, ¿no?
Sí.
De reconciliar al español consigo mismo.
No solo al español, sino a todo el mundo latinoamericano. O sea, es que es nuestra historia común. Tenemos que saber de dónde venimos y sentirnos orgullosos. O sea, es que estamos donde estamos gracias a un puñado de hombres que hicieron cosas importantes. Lucharon, guerrearon y llegamos donde llegamos. Es que no, ¿quiénes somos? El pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.
Claro.
Es que hay, claro, que recuperar nuestros... Hay que sentirse orgulloso de quiénes somos. Es que no podemos hacer... Nuestros padres, nuestros antepasados, es fundamental.
Si tuvieras, Augusto, que llamar la atención sobre uno solo de tus, sí, cuadros, uno solo, sugerirnos, sí, a los oyentes y a mí, que, sí, prestemos atención, sí, a uno en particular, ¿qué, sí, cuadro sería, sí, ese y por qué?
A ver. Yo recomendaría a todo el mundo, pueden entrar en la Wikipedia, que miren el último tercio del cuadro de Recroix. Este cuadro es un cuadro muy emblemático de los tercios españoles. Ahí estamos todos. Ahí seguimos los que fuimos. Ajá. El último momento de la batalla. Es un cuadro que me encargó P.R. Berte, el escritor, hace muchos,
sí,
años.
Sí.
Y está en la Wikipedia, lo podéis ver. Este cuadro, para mí, de los que me siento más orgulloso. Ahí estamos nosotros. Son el hombre.
Ahí el hombre.
El hombre puro y duro. El hombre. Con los muertos rodeados, el último momento de la batalla. ¿Quiénes fuimos?
Es decir, que la españolidad, pongámoslo así, de muchos de tus cuadros,
sí,
es solo, sí, una lectura inmediata. Lo que debe verse detrás de eso es el ser humano en momentos, sí, críticos, ¿no?
Ser humano, exacto. Es el coraje, el orgullo, la dignidad. O sea, este cuadro que digo yo de Rocroi es el momento en que ya está todo perdido, pero ahí no se rinde nadie. Y aquí aguantamos hasta el último. Esto es muy español. Esto es muy de nuestro español y latino y, claro, iberoamericano. Claro, somos así.
Claro, claro.
Y no se rinde nadie.
Acabas de mencionar a Arturo Pérez Reverte. Yo quiero pedirte, sí, permiso, sí, un instante, sí, para leerles, amigos, una nota que tengo delante de mí, cuyo autor es el gran escritor español Arturo Pérez Reverte, miembro, por cierto, de la Real Academia Española. Escuchen lo que escribió Pérez Reverte. Nadie que yo conozca pinta en España como Augusto Ferrer Dalmau, con tanta honradez y con tanta admirable ausencia de complejos a la hora de recuperar las imágenes de nuestro largo pasado militar. Lo que en otros países es natural, pintores de batallas que fijan en sus lienzos la historia y la memoria de sus respectivas naciones, aquí resulta doblemente asombroso, por lo insólito del empeño y por la espléndida belleza del resultado. Esto convierte a Ferrer Dalmau y su obra singular, extraordinaria, en algo especialmente raro y, como tal, precioso. Sus cuadros son escenas, retratos, claves necesarias para ilustrar nuestro pasado, para recordar y reflexionar, para comprender mejor así nuestras miserias, nuestras tragedias y nuestra grandeza. Es un comentario precioso, Augusto, ¿no?
Sí, precioso. Sí, Arturo, es que escribir es un genio.
No,
y aparte con él me llevo muy bien. He comido con él hoy, acabo de comer con él.
¿Ah, sí? Mira qué bien.
Sí, nos vemos muy a menudo. Y cuando tengo un cuadro complicado lo llamo, Arturo, que tú tienes mucha imaginación, échame una mano. Coño, Augusto, tienes que pintar aquí, métele esto. Tengo una buena relación y aparte hablamos el mismo idioma en este aspecto y nos gustan las mismas cosas. Para mí es una clave importante de muchas de mis obras.
Qué bien. Si los radioescuchas que tienen acceso a Internet quisieran asomarse a la mayor cantidad posible de tus obras, ¿a dónde deben asomarse?
Yo creo que si ponen mi nombre en Google y ya,
Ya saben.
Van a verlo todo.
Ponen Augusto Ferrer Dalmau y ya está. Y ya pueden ver lo que quieran.
Ajá.
Ajá. En muchos sitios y en muchos lados.
Yo sé
que... En la Wikipedia, pueden poner mi nombre en la Wikipedia y también hay muchas obras allí, muchos enlaces de sitios muy interesantes.
Bien, ¿cuál de las muchas distinciones que has recibido significa más para ti? He visto una fotografía tuya dándole la mano al rey de España, ¿no? ¿Cuál distinción sientes de manera más entrañable, agradeces más?
La última que me entregó su majestad el rey, Felipe, que es la encomienda, la orden a mérito civil, para mí fue bonita porque me la entregó el nuevo rey, me la entregaron hace poco y me resultó muy bonita, porque le tengo realmente mucho aprecio a este nuevo rey.
Qué bien. Muchas. Acaba de estar en la Florida, por cierto, en Miami, acaba de pasar por aquí.
Sí, lo sé.
Debiste venir con él. Augusto,
la agenda de todos es complicada, dígame.
Nada, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a conversar y muchas felicidades por tu obra.
Muchísimas gracias, Orlando, y a todos vosotros.
Bien, a ver cuando nos conocemos personalmente aquí en la Florida.
Pronto, eso espero. Espero que Dios quiera así sea.
Bien, ojalá.
Vaya a pelear en otras tierras, voy a salvar mi derecho, mi patria y fe. Yo ya me despedí de mi adorada y le pedí por Dios que nunca llore. Por siempre mis amores, ellos de ella nunca me olvidaré.
Y así, amigos, con Dani Rivera interpretando Despedida de Pedro Flores, vamos a poner fin al programa de hoy. Ya ven ustedes, una vez más, cuán lejos pueden llevarnos las artes, ¿eh? Al mismo corazón de algunas de las batallas más importantes de la historia. Al mismo corazón de la historia. Hasta pronto.
¿Quién me le hará un favor si necesita? ¿Quién la socorrerá si se enfermara? ¿Quién le hablará de mí si preguntara? Por este hijo que nunca quizás volverá.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Somos la información. Somos Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 13.605 kHz, banda de 22 metros, en los 11.930 kHz, banda de 25 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes.